Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Estamos de nuevo en Hoy en Cuba. Como siempre, desde las últimas dos semanas, Marielena Cruz Varela en sustitución de Tomás Cardoso, Efraín García en los controles y Patricia Martínez en la producción. Bueno, pues empezamos con los titulares. Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará su informe anual en Miami el 18 de junio, en el que estarán incluidos casos documentados de Cuba y Nicaragua. Niega fiscal federal Diego Luciani permiso a la expresidenta Cristina Kirchner para ir a Cuba a visitar a su hija. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó este martes que es totalmente posible una tercera cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Fueron excarcelados hoy martes los principales líderes campesinos y estudiantiles, así como destacados periodistas que participaron en las protestas de 2018 contra el gobierno de Nicaragua. El Servicio Nacional de Migración, SNM, de Panamá, informó que ha interceptado 688 emigrantes extranjeros entre enero y mayo, la mayoría procedentes de Colombia y Cuba. La cifra de cubanos detenidos alcanza un total de 178. Y ahora pasamos al primer tema de hoy. Tenemos en línea, desde Santiago de Cuba, al secretario ejecutivo de la UNPACU, José Daniel Ferrer, quienes han realizado una serie de documentales muy interesantes, muy, muy, muy ilustrativos, que debían ser divulgados a toda máquina y por todos los medios para dar realmente a conocer la situación que están atravesando los cubanos. José Daniel Ferrer, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, María Elena. Un abrazo fraterno para ti, también para los oyentes del programa. Un placer estar contigo hoy en el programa.
Lo mismo digo, gracias. Bueno, en lo que pude ver de estos reportajes, de estas grabaciones que hicieron, las quejas de los mismos trabajadores de la recogida de basura, las quejas de personal del público, desde hombres, mujeres, personas mayores, personas muy jóvenes también, todos dando su opinión acerca del estado de la deficiencia del surtido de alimentación, las aguas albañales, la pésima condición de higiénica de la ciudad, los vertederos al lado de las escuelas, la falta de suministro de agua. ¿Qué puedes decirnos de esto, José Daniel?
Sí, es una triste y lamentable realidad que vive el pueblo cubano. Esta situación no solo se vive en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba generalmente es de donde más videos salen ilustrando cuál es la realidad cubana en cuanto a hambre, en cuanto a crisis con el transporte, con la atención médica, las aguas albañales que corren por los pueblos y ciudades, las calles en pésimo estado, destruidas, desbaratadas, y todas estas cuestiones que afectan grandemente a la población. Esta misma situación de los basureros y de las aguas albañales atentan contra la salud de personas, incluso y sobre todo de niños. Muchos niños juegan en las calles, sus pelotas ruedan por estas aguas albañales, esos niños luego se pasan sus dedos, sus manos por la boca e inmediatamente adquieren una enfermedad infecciosa. Los padres corren con ellos al hospital con mucha fiebre y empieza otra odisea. No hay el antibiótico necesario para combatir el germen que pudieron haber contraído. Ahí vienen otros y se van sumando problemas al punto de que el niño entra con una infección y luego sale con dos o tres. Es decir, es una situación muy crítica y como el régimen persigue a la prensa independiente y controla los medios de difusión, estas cosas generalmente no son muy vistas en el exterior, pero la ven diariamente, la sufren diariamente de centenares, miles de cubanos a lo largo y ancho de la isla. Por eso es que la OMPACU pone énfasis en que se sepa en el exterior que no solamente naciones como Venezuela, Nicaragua, sufren crisis tan profunda, sino que también en Cuba, que es donde radica la matriz de este tipo de sistema que no solamente atenta contra las libertades civiles y políticas, sino que hunde a los pueblos donde se imponen en la más profunda y lamentable de las miserias.
Me imagino también, José Daniel, que es terrible porque la falta, el déficit alimentario baja las defensas a las personas, por tanto las hace mucho más vulnerables al ataque de gérmenes, de bacterias, de virus. La falta de higiene, el agua, estas aguas de albañal con una falta de suministro de agua potable, no hay cómo contrarrestarlo, es terrible. Mira, ¿tú me puedes decir dónde más o menos son las zonas esas de que aparecen en los vídeos? Las zonas que
sí, usted... cómo no. Mira, esto salvo el centro de la ciudad, que es el que más el régimen cuida, porque es su área turística principal, porque es donde tienen sus principales estructuras y también ahí se dan a menudo situaciones y casos, porque tenemos en torno al mismo centro de la ciudad muchísimas cuarterías donde se vive en condiciones de insalubridad total, en condiciones infrahumanas, salideros también de agua albañales, las fosas tupidas, los excrementos desbordándose, es decir, que es en toda la ciudad. Pero, por ejemplo, este basurero inmenso que el activista ubica en el Camino Viejo del Morro, entre Carretera del Morro y Calle Iglesia, esto está en el reparto Viejita de Galo. Hay un círculo infantil cercano, hay casas habitadas por personas de diferentes edades en torno a este enorme basurero. Pero basurero como este se ven a menudo en muchísimos sitios de la ciudad, por todo el reparto Chicharrones, lo encontramos también en Altamira, los encontramos en la parte vieja de la ciudad, cercana al antiguo ferrocarril, los encontramos en Sorribe, los encontramos en Santa Bárbara, en Mariana de la Torre, en Veguita de Galo, en Asunción, lo ves cuando caminas por la ciudad en la mayoría de los repartos. Y esta cuestión de las aguas albañales, la tenemos en Sorribe, hay varios videos ahí del área de Sorribe, pero también la tenemos en Altamira y la tenemos en todos esos repartos que te mencioné, y muchas veces tardan semanas y meses en que corrijan el problema, y a los dos o tres días o a la semana ya el problema volvió a explotar, a reventar, porque hubo una gran y no solamente los salideros son de aguas albañales, también de agua para el consumo humano, no voy a decir potable porque muchas veces el agua no lleva el tratamiento debido para que pueda estar libre de bacterias, de gérmenes nocivos a la salud de los seres humanos. Hubo una gran estafa, como todas las que se dan en una nación bajo regímenes comunistas, con aquella gran inversión que se hizo para el acueducto. El acueducto se revienta a menudo por diferentes zonas y se mezclan, te repito, las aguas albañales con el agua limpia o aparentemente limpia.
Yo vi en uno de los vídeos, perdóname, sí, vi en uno de los vídeos a una señora mayor que está parada así en la puerta de su casa, que dice esta señora que esas aguas albañales llevan atravesando el frente de su casa, que tienes que pasarle por encima cada vez que va a entrar a su casa, 3 años ya. 3 años
y hay
lleva.
Lugares donde lleva más tiempo. Hay lugares, por ejemplo, en San Pedrito, de personas que viven con aguas albañales inundando sus habitaciones, su sala, hasta su cocina, durante 5, 6 y más años. Y cada vez que llueve, que es el momento crítico, cuando colapsa el alcantarillado, todas esas aguas inundan barrios enteros en las zonas bajas de la ciudad. Y el régimen te repito, no hace lo más mínimo por resolverlo. Sin embargo, estamos viendo cómo van levantando hoteles para el turismo extranjero por toda la ciudad. Estamos viendo cómo abren una cantidad de tiendas para vender a unos precios exorbitantes. Tiendas donde te encuentras que un kilogramo de pescado vale $20, que un kilogramo de bacalao vale $32. CUC, tienda donde cualquier pierna de jamón español te cuesta 155, 160 CUC, que es el equivalente al dólar. Estamos viendo cómo ahora mismo están remodelando toda el área del Parque Céspedes en el centro de la ciudad. Cuando hay tantas personas necesitadas de vivienda, están gastando muchísimo material en una zona que estaba bastante bien, pero la están poniendo al, es decir, lo mejor posible, porque van a convertir lo que era el antiguo ayuntamiento de Santiago de Cuba, que fue durante años la sede municipal del Poder Popular, en un museo dedicado principalmente, según se comenta en la ciudad, a Fidel Castro. Y por eso entonces todos estos gastos, así mismo cuando decidieron acondicionar la llamada Avenida Patria, darle la mayor calidad porque sería el camino, la vía que llevaría al cementerio de Santa Ifigenia, donde está la piedra que guarda la ceniza del dictador fallecido. Es decir, para todas estas cuestiones que tienen que ver con propaganda, política, turismo, negocio, sí hay materiales, sí hay recursos, sí hay de todo para resolver los problemas críticos habitacionales, de salud, de alimentación de la población. Pues entonces hay un bloqueo estadounidense, según ellos.
Vaya, 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 has dado justamente, has puesto el dedo en la llaga justamente. Mira, es que es increíble, una cosa también que vi, que me fijé, es que la gente está ya remendando sus casas o haciéndose guaridas con los materiales de desecho, con lo que aparezca.
Con lo que encuentran en los basureros, con lo que le sobró a un vecino que tiene un poquito de mejores condiciones, con lo que sacan de donde pueden sacarlo para tratar de tener un techo, tener unas paredes donde guardarse. Pero muchísimo de eso, choza levantada, cuando llueve se mojan completamente, hay que ver las condiciones de las camitas o lo que aparenta ser un colchón, mucho con piso de tierra. La cocina, muchos que todavía en la ciudad cocinan con leña. A menudo tomamos entrevistas de familias que viven en tales condiciones que no pueden costearse el combustible, no pueden tener una cocina de gas. Es decir, una situación de miseria extrema, de indigencia total. Y como dicen la mayoría de los cubanos, las cosas reales que nunca vas a ver en el noticiero.
Eso me recuerda, toda esa imagen que vas pintando, me recuerda las favelas de Sao Paulo, Río de Janeiro, en Brasil, las famosas favelas que tienen mucho mejores condiciones porque tienen agua corriente, tienen electricidad, tienen calles, pero de verdad me he quedado sin palabras prácticamente. Dime, José Daniel Ferrer, no hay ni siquiera posibilidad de iniciativa propia, de iniciativa privada para poder resolver esos problemas. Están como, ¿no? Tienen esa posibilidad.
Es muy difícil, es imposible, Marilena. De hecho, las personas que han sacado licencia para ejercer el cuentapropismo a menudo las entregan y prefieren vender en la clandestinidad o ejercer su actividad en la clandestinidad porque los impuestos le ahogan, le asfixian. No pueden con la persecución de los inspectores corruptos que generalmente les sacan dinero cada vez que le hacen visita y encuentran decenas de faltas, porque aquí ejercer cualquier tipo de actividad implica ilegalidades. Todavía esta cuestión de mercado mayorista, donde el trabajador por cuenta propia puede adquirir los productos que necesita, todavía cierta y determinada ley y muchísimas reglas son totalmente arbitrarias, más bien absurdas, y hacen que el cuentapropista, si vende pizza, tiene que comprar harina en el mercado negro, porque si la compra en divisa no podría sacar un centavo, más bien tendría pérdida, menos que tenga una pizzería de alto nivel para turistas extranjeros, y esas son las mínimas, esas son bien pocas en la ciudad. Entonces, esas personas viven ahí a expensas de que ocurra un milagro, y en el siglo XXI, en nuestra era tecnológica, los milagros no son muy comunes. Es decir, sobreviven con lo que pueden, se acuestan sin comer muchísimos días, solo se alimentan un poquito mejor los primeros días del mes cuando reciben los productos hechos de la libreta de racionamiento, que al final no duran más de una semana, generalmente. Y eso es bien racionado. Cada cosa por la familia. Es decir, que es una situación tan crítica que cuando le preguntas a estas personas, y lo ves en nuestros videos, en centenares de videos nuestros durante los últimos meses, te dicen, cuando le dicen, ¿cómo crees que se resuelven o se podrían resolver estos graves problemas que tiene? Te dicen, con un cambio del sistema, con que termine el gobierno, con que caiga la dictadura. Este es el pueblo, decenas, centenares de personas que van respondiendo de esta manera. Y te diría que, mira, yo vivo en una zona alta, ahora mismo me asomo a la ventana y yo veo que más del 60% de la ciudad. Y cuando hablas de Coahuila, el Río de Janeiro y en otras grandes ciudades, cuando miras a Santiago, que es la segunda ciudad en tamaño en Cuba y en población, cuando la observas, Santiago de Cuba completa es una favela, con un pequeño oasis que es el centro de la ciudad, del área de Plaza de Marte, Parque Céspedes, Garzón y Vista Alegre, que fue el área que el régimen le quitó a personas de la clase media, a la clase media alta, y la convirtieron en casas de oficiales del Ministerio del Interior, en oficinas de tal y más cual empresa. Salvo esos pedazos de la ciudad, el resto de la ciudad era una gran favela.
Bueno, todo lo que puedo decirte, porque ya se nos está acabando el tiempo, tenemos el próximo invitado en línea, José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la UNPACO. Muchísimas gracias, hermano. Fuerza y fe.
Gracias, María. Fuerza y fe. Acá te apreciamos y queremos mucho desde hace mucho tiempo.
Gracias.
Que conocimos de tu firmeza y de tu valor.
Muchísimas gracias. Valor es el que están teniendo ustedes ahora. Este es el presente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos a nuestro segundo invitado desde Bayamo, el campesino Emiliano González. Tenemos la cuestión, Emiliano, déjame hacer una pequeña introducción por ubicar a los radioyentes, que Granma fue seleccionado este año para celebrar el 26 de julio y que han recibido ni más ni menos que la felicitación del señor Miguel Díaz Canel. A ver, ¿hay algo por qué ser felicitado en Granma? Le pregunto.
Bueno, mira, muchas gracias por invitarme a tu programa, y te conocemos de mucho tiempo y sabemos el trabajo que llevas por la libertad de Cuba. Te explicaba que la situación en Granma en estos momentos no tiene, ni ninguna dos de Cuba tiene nada en realidad que celebrar. Aquí no hay que celebrar nada, solamente hay que celebrar que Cuba tenga un cambio positivo hacia la democracia y hacia el respeto a los derechos humanos.
Ay, bueno, me imaginaba que esa iba a ser tu respuesta, pero bueno, igual te la di. Mira, ¿y qué pasa con la ganadería? ¿Y qué pasa con la agricultura? ¿Y qué pasa con la caña de azúcar? Y por ahí también hay rumores de que esta ha sido la peor zafra en toda la historia de azucarera de Cuba. No sé si estarán exagerando. ¿Puedes
bueno,
decirlo
mira,
algo?
En realidad... Sí, en realidad, mira, cuando tú vas a celebrar una fecha, generalmente como la fecha más renombrada dentro de un país, tiene que haber ciertas mínimas condiciones a las personas de vida para poder celebrarlo. Por ejemplo, aquí en Granma, fuera que el gobierno hubiera puesto más carros recolectores de basura y hubiera saneado un poco la ciudad, hubiera puesto darle mejor alimentación a la población, darle mejor transporte, mínimas condiciones de vida, mejorando la construcción de las viviendas, dándole pisos decorosos a las personas, no tantos pisos de tierra que tenemos en la zona, arreglando los caminos vecinales que están intransitables para que los campesinos no tengan que emigrar de la zona rural hacia las ciudades. O sea que en realidad lo que estamos mirando prácticamente es una celebración, que lo que están celebrando es la miseria y la necesidad y el hambre que tiene este pueblo.
Ya, estaba leyendo también de un informe de Radio Habana Cuba, en algunos aspectos, ¿no? El rescate del ganado menor, pero todo es como en un futuro imperfecto, una cosa que quisieran, que nos empeñamos, vamos a tratar, estamos tratando, estamos queriendo hacer esto, la región quiere, pero en concreto no veo soluciones de productividad, de producción, de nada, no las veo por acá. No veo datos, se produjeron tantas cosas, se nos estamos tratando de producir, estamos tratando de sembrar, estamos tratando de fabricar.
Exacto. Sí, mira, María Elena, lo que me estás diciendo, ese lenguaje del futuro, ese lenguaje de un porvenir, se lo dijeron al pueblo de Cuba y a nosotros el primero de enero del 59. Llevamos 60 años con la misma perolata, hablando de un futuro. Ahora el nuevo líder, el nuevo representante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, está diciendo que la solución en los próximos está para el 2030. O sea, que están postergando para un futuro lo que en realidad fuera que resolviéramos en el presente. ¿Cuál es? Repito lo que decíamos en el spot anterior, estamos hablando de mínimas condiciones de vida para nuestra población, transporte, alimentación, servicio eficiente de calidad en los hospitales, alimentación, solucionar el problema de la vivienda, solucionar el problema de la construcción, del transporte, y sin embargo estamos todavía prácticamente en Bayamo. Es bueno, porque Bayamo el transporte generalmente tiene una tradición de muchos años que es a través de los coches, pero bueno, también hay problemas ahí, hay problemas en todos los estratos de la sociedad. Entonces, si vamos a celebrar, fuera que celebramos, celebraremos que estas situaciones estuvieran ya resueltas, y cada vez estamos más lejos de resolver nuestros problemas.
Por lo menos que permitieran la iniciativa individual, la iniciativa privada, que la gente fuera tuviera posibilidad de crear los medios y las condiciones para poder resolver sus propios problemas. Pero en vista de todo lo que nos has contado, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, querido Emiliano, honestamente la conclusión es que no hay nada que haga posible una celebración en Granma. O sea, no hay nada que celebrar dado el resultado, y ahora nos tenemos que ir al intermedio del programa. Muchísimas gracias, Emiliano González, desde Bayamo. Muchísimas gracias.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Ya estamos de nuevo en el aire, son las 2:32, hace mucho calor esta tarde en la ciudad de Miami. Y tenemos aquí una noticia que nos llamó muchísimo la atención. El periódico Granma del día de hoy señala que Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC por sus siglas, participó recientemente en un encuentro en la Sociedad Cultural José Martí, y estos son algunos de los puntos que se analizaron en dicho encuentro. Esto es muy a vuelo de radial, ¿no? Deficiencias del periodismo cubano actual. Vaya, se acabó de despertar el señor Ronquillo. Hay que llevar una revolución dentro del periodismo cubano, de la revolución. Si alguien puede explicármelo, se lo agradezco. Publicaciones con un contenido diferente para atraer nuevos lectores. Tener en cuenta que hay nuevos puntos de vista de una misma noticia por las redes sociales y, por lo tanto, según el funcionario, se debe construir un discurso que logre influir verdaderamente en ese público. Supongo que se refiere al público de las redes sociales, que cada vez aumenta más. Y enfatiza, al final, la magnitud del momento por el cual atravesamos es tal que, de no realizar una transformación en el sistema de prensa público de nuestro país, sería casi un suicidio político. Estas son palabras del señor Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC. Está la temperatura alta en la isla que tanto nos duele, a la que tanto amamos. La isla de la que esperamos en algún momento una resurrección, porque ¿Por qué no? Las islas también pueden resucitar, ¿no? Por lo menos yo, que soy profundamente cristiana, estoy convencida de que es posible la resurrección, por lo menos en espíritu. Y Cuba merece una resurrección, merece la posibilidad de ser redimida. Los cubanos merecen la posibilidad de ser personas, porque cada vez más con los reportes y las noticias que se escuchan, pues la situación es tan difícil que están ya en un grado prácticamente elemental. El mundo está lleno de sociedades para defender los derechos de los animales. Bueno, pues nos llega el periodista independiente desde Puerto Padre, Alberto Méndez Castelló. Un gusto hablar contigo, Alberto. ¿Estás en línea?
Sí, la escucho. No, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación.
¿Has leído, te has enterado de las declaraciones del señor presidente de la UPEC, de la Unión de Periodistas de Cuba, el señor Ricardo Ronquillo?
Si usted me reitera los conceptos fundamentales, se lo agradeceré.
Sí, sí, te lo voy a leer. Vamos a empezar a hablar de esto por puntos, no todos juntos, sino yo te digo uno de los puntos que nos parecieron más importantes y tú hablas, das tu opinión al respecto. Dice que hay deficiencias en el periodismo cubano actual. Hay que llevar una revolución dentro del periodismo cubano de la revolución. A ver, ¿cómo interpreta Alberto esto?
Bueno, yo eso lo interpreto que desde dos puntos, ¿no? Ciertamente están reconociendo que tienen grandes problemas porque la prensa oficial, más que cumplir ese cometido de informar al pueblo, es propaganda, cumple más un rol de propaganda que de informador. Entonces ellos lo han reconocido. Mire, usted que es una escritora, una poetisa, sabe que, como decía Martino, había que seducir en el periodismo. Y usted busca tanto en la prensa escrita, en la televisión y demás, no hay crónica, un género tan llamativo, que atrapa tanto al lector, pues nada, no hay crónica. Y cuando usted ve son cosas así, los reportajes investigativos pues se van de un solo lado, no ilustran las fuentes, nunca van a buscar, digamos, una fuente contrastada donde se muestre el criterio de ellos y el criterio, digamos, que de una oposición o algo así por el estilo. Eso por acá es delito, eso ningún periodista oficialista se mete en esos temas. No sé si me explico.
O sea, de ahí la ausencia de balance, que es un término que se usa mucho en este lado del mundo, en el periodismo, ¿no?
Sí, o técnicamente, como se dice, la objetividad, ¿no?
Ya. Por otro lado, dice que las publicaciones con un contenido diferente para atraer nuevos lectores.
Nuevos lectores, bueno, habría que ver en esta era de Internet, que nos parece poco acá en Cuba, pero no lo es tal. Y entonces, mire, esta es la población de Cuba, es una población envejecida. Y entonces los pocos jóvenes que están acá en Cuba, pues lo que buscan es tratar de emigrar y de irse de Cuba. Entonces los que están aquí, pues están interesados en temas de sobrevivencia o en temas de buscar nuevas cosas en el mundo. Cuando usted abre el periódico Juventud Rebelde y usted ve esos, digamos, remedos de crónicas que no lo son, o esos remedos de reportajes que no lo son, para una persona, digamos, que esté acostumbrada al tema, por ejemplo, el tema agrícola, tan distante para la juventud cubana porque sencillamente hay poco incentivo para desarrollarse en el campo cubano. No creo que muchos muchachos lean Juventud Rebelde, para decirlo en dos palabras.
Ya, imagínate tú, el periódico se sigue llamando Juventud Rebelde. Y sí, entonces sí, lo leen personas mayores de 50 años.
Sí, no. Sí, ajá, porque yo no creo, me gustaría hacer, sería bueno que se hiciera una encuesta, ellos mismos deberían hacer una encuesta, cuántos los leen, cuántos se sientan a ver, cuántos jóvenes se sientan a leer este Cuba Debate o a leer los reportajes de la Mesa Redonda y demás. Yo los leo por cuestiones profesionales o me siento a ver el televisor por cuestiones profesionales, pero no porque sean entretenidos.
Ya. Ahora, estos dos últimos puntos son los que más a mí me han llamado la atención. Dice, tener en cuenta que hay nuevos puntos de vista de una misma noticia por las redes sociales. Y por lo tanto, según este señor Ronquillo...
Él es el presidente de la UPEC.
Sí. Se debe construir un discurso que logre influir verdaderamente en ese público. O sea, quieren ir a la conquista de las redes sociales, del público que utiliza las redes sociales.
Sí, María Elena, pero el problema es uno, volvemos al punto de partida. En las redes sociales hay cosas, la juventud está con cosas movidas, con cosas de aquí y de allá, y entonces usted con discursos oficiales, con propaganda, con convocatorias, no sé a qué acto o al otro, con eso usted no va a atrapar a la juventud, con eso es lo que la va a hacer ir.
Sí, no, y habla de influir, ¿no? Construir un discurso que logre. Siempre hablan en futuro, no es nada que se esté haciendo, sino algo que quieren hacer, logre verdaderamente influir en ese público.
No sé yo cómo usted va a influir en una persona con cosas, digamos, descoloridas, con cosas descascarañadas, con cosas que en vez de risa lo que traigan es llanto. Yo no sé, me parece que en un velorio, a no ser que la gente esté algunos borrachitos por ahí, no puede influir nada bueno un velorio.
Y el último punto del señor Ronquillo, está entrecomillado, la magnitud del momento por el cual atravesamos es tal que de no realizar una transformación en el sistema de prensa público de nuestro país sería casi, un suicidio político.
Bueno, yo estoy de acuerdo con él, totalmente de acuerdo con él, de que si no hacen un cambio, van al suicidio político.
Yo le quitaría el casi, ¿no? Tú le quitarías...
Sí, le quito el casi, porque no es casi, es seguro. Pero déjame decirle algo, porque yo escucho a la gente, mira, a mí no me gusta hablar de periodismo independiente y demás, porque usted sabe bien que todo el periodismo es muy comprometido. Yo estoy muy comprometido con las ideas que defiendo, con las personas que defiendo. Ahora mismo estoy haciendo ahí un documento de defensa para una persona porque pienso que está presa injustamente. Y entonces me estoy comprometido con esas ideas. Y yo prefiero llamar periodismo libre. Y sencillamente cuando usted coge y mira a los toros desde la barrera, no creo que pueda influir mucho. Y no sé hasta qué punto los periodistas, tanto los viejos como los jóvenes, como los que están estudiando ahora, pueden comprometerse con algo que ellos están mirando que no funciona. Entonces no solo es, digamos, que cambiar los modos de hacer el periodismo, sería cambiar todo un sistema, porque si no hay pan, o si no hay leche, o si las calles están rotas, o si yo no puedo viajar cuando quiero, bueno, pues mire, ahí está metido la mano de la política, ¿no? Porque política es todo. Y entonces hay que cambiar todas esas políticas, así que no solo son las periodísticas.
¿Tú crees, y esta es la última pregunta que te voy a hacer, Alberto, es porque a ti te da la impresión de que estas palabras son hacia este público que quieren conquistar, ¿está dentro de la isla? ¿O son palabras hacia dónde, hacia qué público tú piensas que puede estar dirigido?
Es una excelente pregunta la que usted me ha hecho. Usted me ha hecho una excelente pregunta. Porque yo tengo ahí montones de revistas de mi papá, y eso era de cuando la época del estalinismo y demás, allá en la difunta Unión Soviética. Y entonces ellos tenían dos programas de prensa allí. Uno para el interior y otro para el exterior. Y eso pasa mucho acá en Cuba. Usted lo ve a ellos hablando, y no solo en el periodismo, sino en todas las esferas, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Justicia, en todo. Son un modo de hacer para el exterior y otro para el interior. O sea, yo no sé, ahora él dijo eso, y me pregunto, ¿qué ¿quién le dirá a él, a un periodista? El otro día, alguien, un periodista oficial me decía que él estuvo en un contacto oficial con funcionarios y demás ahí, y le dijeron, bueno, mira, de esto y esto, esto, usted puede hablar así, pero de esto, mire, nada, ni tocar ese tema. ¿Para qué dejaste que...? ¿Por qué no le dijiste, no, mira, esto no está abierto a la prensa? Sencillamente tienen dos caras, y usted sabe que con dos caras no se puede andar, ¿no?
No, eso, el teatro griego trató, pero lo hacía con máscaras, porque es imposible, que ¿qué quieres que te diga, hermano?
Sí, pues sabe, es así, el teatro griego lo inventó, pero inventó las máscaras, ¿no?
Las máscaras.
Entonces esta gente, pues, es muy difícil, con la misma piel de uno, andar con la piel de uno, y esa piel convertirla en máscara.
Bueno, querido Alberto, ya tengo bucaneros en mi casa.
¿Cuándo lo va a leer?
Bueno, ahora sí, ahora tengo que pedirle permiso a mi mamá porque me tengo que ocupar la mayor parte del tiempo de ella.
Bueno,
pero lo leeré y te dejaré saber por alguna vía. Muchísimas gracias por tu comparecencia, por tus palabras, por tu lucidez. Muchísimas gracias por el esfuerzo que haces también. Y ahora pasamos al próximo, a la próxima, porque ahora, para ser políticamente correctos, pues nos toca una mujer. No, esto es un chiste malo, pero lo es. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Y desde La Habana tenemos a la youtuber Iliana Hernández, directora general, productora y presentadora en Lente Cubano y también colaboradora en Cibercuba Noticias. Muy buenas tardes, Iliana.
Hola, muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Bueno, Iliana, estaba comentando con el invitado anterior, con Alberto Méndez, las palabras del presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, de la UPEC, el señor Ricardo Ronquillo, que está hablando de que hay que cambiar rápido, porque la magnitud del momento, estas son palabras textuales, la magnitud del momento por el cual atravesamos es tal que no realizar una transformación en el sistema de prensa público de nuestro país sería casi un suicidio político. Tú que te ocupas de las redes sociales, tú que te ocupas de lo que está... Realmente lo más accesible, lo más fácil para manejar las personas en estos momentos son las redes sociales. Sí. ¿Qué piensas tú de estas palabras del señor presidente de la UPEC?
Bueno, es que ha dicho algo que tenían que haberlo dicho hace 60 años atrás. Hace mucho tiempo que ellos tienen que cambiar su sistema de dar la noticia, ¿no? Porque todos sabemos que ellos dan la noticia, primero, no la dan al momento, la dan 3 días después. Segundo, la mayoría de las noticias que dan no son noticias reales. O sea, ellos transforman la noticia. Y también otra cosa muy importante de la que se puede hablar es que, por ejemplo, ellos muchas veces dan las noticias cuando se... dan respuestas, por ejemplo, a la ONU o respuestas a otros organismos internacionales que el pueblo cubano no sabe.
¿A quién le responde? Yeah.
Exacto. ¿Por qué motivo ellos dan esa respuesta? Entonces, está la gente totalmente desorientada en ese sentido. Ahora, con las redes sociales, pues cualquier cubano es un periodista, cualquier cubano sube una noticia y cualquier cubano es noticia, porque ya no, sí, desde mucho antes, ya la gente no estaba pendiente ni al Granma ni a ninguna noticia de ellos en el Noticiero Nacional de Televisión, por ejemplo. Ahora menos.
Ya, o sea, tendrían que reinventar completamente, absolutamente todo. Cambiar la realidad. Porque no le puedes...
Hablar de la realidad.
Cambiarle...
Hablar de la realidad. No el mundo ficticio ese que tienen ellos por allá arriba.
No, y yo he visto, por ejemplo, los discursos totalmente paralelos. Por ejemplo, yo he visto documentales tuyos. He visto cosas que tú has documentado, como la marcha espontánea de LGTB. Y luego el comentario que hacen después en la mesa redonda es algo que no tiene absolutamente nada que ver y resulta...
La gente no entiende a qué vienen esos comentarios porque la gente no sabe qué pasó ese 11 de mayo dicho por ellos en la televisión cubana,
claro.
No saben por las redes sociales.
Sí, conocen la respuesta pero no conocen a qué le están respondiendo.
Exacto. Entonces, pues la gente se dice, bueno, ¿esto qué es? Esto no es noticia, esto no es información, esto es manipulación, porque es que no tiene otro nombre.
Ya. ¿Y tú cómo te estás desarrollando? ¿Cómo estás llevando tú tu trabajo ahora en estos momentos? Siendo mujer, seguro tienes familia, estás pasando las mismas carencias de todo el mundo, ¿no?
Sí, totalmente. Aquí estamos todos en la misma situación, menos la cúpula. O sea, allá arriba a ellos no les falta de nada. Ellos tienen su transporte, ellos tienen su... A mí me toca vivir el día a día de todos los cubanos. Me toca ver el sufrimiento de todos los cubanos. Me toca ver en las calles las caras tristes, porque el cubano no se le ve feliz. Y la verdad es que, bueno, hay momentos en que ya... La tristeza que yo veo en los demás me llega a mí también, ¿no? Porque yo, a pesar de no vivir las carencias que vive realmente el pueblo cubano, gracias a mi condición de que, bueno, soy cubana española y tengo otros medios de
sí.
entrada, ¿no?
Yeah.
Aquellas personas que no tienen esa misma posibilidad, pues no lo pasan bien en Cuba.
Liliana,
y yo paso trabajo, imagínate esas personas que están en la calle.
Liliana, ¿y las personas se te acercan en la calle a pedirte que,
sí.
para darte cosas que denunciar, para darte elementos, para pedirte que,
sí.
como que
sí.
un poco sea su vocero?
Sí, se ponen en contacto conmigo, vienen hasta mi casa, o sea, me buscan y vienen hasta aquí. Ya han venido a mi casa hasta dos personas a buscarme para denunciar cosas y maltratos que han hecho con ellos, ¿no? Y en la calle la gente me para y me reconocen. Todo esto es por verme en internet. Hoy mismo viví una experiencia, estaba yo en la zona wifi, vino un joven cubano y me dice, tú eres la muchacha que sale en Cibercuba. Y yo, sí, yo misma soy. Me dice, ¿puedo hacerme una foto contigo? Y yo, claro, por supuesto. Y luego me dice, oye, muchas gracias por luchar por la libertad de Cuba. Nosotros los jóvenes te estamos muy agradecidos. Y la verdad que eso te motiva más, ¿no? A decir, no, estás haciendo un buen trabajo, estás del lado correcto de la historia y ojalá que todas las personas que tienen esta posibilidad de hacer periodismo dentro de la isla, dentro del oficialismo principalmente, tengan la actitud y tengan el valor de dar de una vez y por todas la realidad de Cuba y la verdad de Cuba.
Mira,
eso es lo que falta a ese periodismo oficialista de Cuba, ¿no?
No, y en estos momentos cada cubano con un teléfono o internet puede perfectamente ser
sí.
un reportero en un momento determinado.
Es lo que te decía antes, ahora mismo cada cubano que tenga un teléfono es un periodista.
Ya, sí, sí, puede hacerlo.
Ellos ya no pueden controlar la información, la pueden seguir manipulando como la están haciendo hasta ahora, pero la gente no les cree porque ya están viendo otra realidad, la realidad que vive y luego la realidad que tienen en la vida, ¿no?
Ya, eso que tú hablabas de la infelicidad, cuando yo estuve en Alemania, que me paré en el lugar exacto donde estaba el muro, por donde tumbaron el muro, no es que se cayó, el muro no se cayó, el muro lo tumbaron
sí.
los alemanes, que empecé a mirar para el Berlín comunista. Yo fui en el 96, ya hacía varios años ya que habían tumbado el muro, ya y cuando yo miraba los ojos de las personas, veía esa misma desesperanza todavía, sobre todo en las personas
sí.
ya de mayores de 35, 40 años, ese vacío, esa falta de expectativa en la mirada la angustia y el dolor me mataba, porque decía, Dios, esto es una plaga, esto es como una epidemia.
Sí, es lo que yo veo aquí a diario. Yo, mira, ayer mismo hice un recorrido por toda La Habana prácticamente, me trasladé de un sitio a otro en guagua, Y en máquinas de estas de 10 pesos. Y la tristeza que yo veo en la gente, se me hace un nudo en la garganta, ¿no? El estado de la gente es... Si eres una persona que tienes un poquito de conciencia y un poquito de humanidad, tú te preguntas, bueno, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenemos de vivir así? ¿Qué necesidad tienen de tener un pueblo entero por vivir ellos y los privilegios que viven allá arriba, ¿sabes? gente viva con dignidad y por qué no dejan que la gente pueda trabajar y vivir de su trabajo. O sea, y por qué esos periodistas no hablan de la realidad que realmente estamos pasando en nuestro país. Como dice un amigo mío, en Cuba se vive dos Cubas, la de la televisión cubana y la real.
Liliana, ay, porque
yo
si no fuera
la Cuba que se vive en la televisión, es lo que dice el amigo mío.
Ya, si las cosas fueran distintas, estaríamos hablando ya de otro sistema y de otro país.
Y de otra felicidad.
Y de otras circunstancias. Que ahora mismo estoy bastante conmovida, ya se me empieza a enredar la lengua, se me empieza, porque me emociona mucho, termino a veces partida en dos.
Sí, es que esta, mira, yo te entiendo cómo tú estás ahora, porque así estaba yo también cuando estaba en España, que veía las cosas, yo vivía en un total sufrimiento, ¿no? Porque yo decía, Dios mío, ¿cómo no poder hacer nada por nuestro país? ¿Cómo la tristeza nos invade? Y estando aquí dentro te invade igual, pero bueno, podemos hacer, ¿no? Podemos hacer y estamos haciendo. Y es en lo que tenemos que pensar, que a esto le falta poco, porque ya el pueblo no aguanta más.
Yo tengo fe, tengo una fe de que sí, de que las mismas, en medio, en las mismas vías de internet y toda esta tecnología, pues van diluyendo como el jabón se va comiendo la grasa, pues va creando otro estadio, otra manera de ver, de pensar, de anhelar, que la vida es un anhelo.
Que ahora con esta tecnología, con el internet, los jóvenes, ellos mismos se están uniendo, ellos mismos están diciendo no queremos más y queremos que esto cambie, y se están haciendo campañas, se están haciendo encuentros internáuticos, o sea, encuentros por las aplicaciones que son de confianza, que están convencidos de que no está la seguridad del Estado y que no pueden acceder a ello porque también tienen mucho miedo. Y son muy valientes, tienen mucho miedo y son muy valientes porque están dando el paso. Y eso a mí me da mucha alegría porque me invitan a los debates por internet, por Telegram, por WhatsApp, a los debates que tienen los jóvenes, y me siento muy orgullosa del despertar de la juventud que está teniendo ahora, ¿no? Y de las ganas que tienen de que esto cambie, y es el futuro, ellos son el futuro, nosotros somos el futuro, y no queremos un futuro así más para Cuba, queremos prosperidad, queremos libertad, y queremos un país como tiene que ser, no la fachada que nos están ofreciendo. No, el chantaje que nos están ofreciendo, ni la estafa que nos están dando. Queremos una realidad, y para que esa realidad exista, tiene que haber libertad.
Muchísimas gracias, Liliana. Ya se nos está acabando el tiempo. Muchísimas, sí. Muchísimas gracias. Creo que esa Cuba está por venir, la estamos haciendo.
Sí, así es. Un abrazo.
Un gusto hablar contigo. Son las 2:58 de la tarde y ya nos estamos retirando del aire. Patricia Martínez en la producción, Efraín García en los controles, Marielena Cruz Varela que les habla con el corazón, con muchos deseos de que los sueños, los mejores sueños, se hagan realidad. Muy buenas tardes para todos.